Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar el Athletic Club de Bilbao 2, Osasuna 2, sobre la campana, empatado el Athletic de Bilbao. Le anularon un gol a Muniain por fuera de juego de Berenguer y a la siguiente jugada Raúl García de Aro hizo el primero, luego el 2-0, el 0-2 Rubén García. El 2-1 lo puso Iñaki William y el 2-2 ha llegado en el minuto 96. Hay un homenaje espontáneo a Raúl García, que es el hombre del partido. Ha marcado dos Garcías para Osasuna en el día del homenaje a Raúl García, que está recibiendo el cariño del público de San Mamés. Allí está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Homenaje a Raúl García.
Claro, es que Rulo significa mucho para el Atlético de Bilbao, significa mucho para Osasuna. Significa mucho para el Atlético de Madrid, por el que también pasó este futbolista. Le hicieron un homenaje previo, antes del partido. Ahora le homenajea a la grada también, de forma espontánea, porque todos quieren decirle adiós a uno de sus ídolos, Raúl García. Sí, señor, ahí lo tienes, con su gente, con su afición, porque ha dejado pozo, ha dejado huella. Y esta afición se ha encariñado sobremanera con este futbolista.
Ha habido pasillo al principio del partido por parte de los jugadores de Osasuna y del Atlético de Bilbao. Fotos, recuerdos para Raúl García. Bueno, ahora estamos en San Mamés para hablar del partido. El Atlético de Bilbao se queda a 5 puntos del Atlético, que mañana juega contra el Celta. Si el Atlético de Madrid gana, se pone a 8 y quedaría 9 en juego. Estaría casi asegurada la plaza para el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pero todavía no. En el nuevo Los Cármenes ha jugado el Real Madrid, Granada 0, Real Madrid 4, con el Granada ya descendido desde esta mañana y el Madrid plagado de jugadores no habituales. Pasillo y goleada del Real Madrid. Goles de Fran García, de Güler y dos de Brahim Díaz, que bien juega Brahim Díaz. El Madrid suma 90 puntos y quedan 9 en juego, es decir, que puede llegar a 99 puntos. Mañana es la fiesta de celebración de la Liga. Va a empezar a eso de las 10:30 en las instituciones. Tiene prevista la llegada del equipo a Cibeles a las 12:20, 12:30 de la mañana. Y antes le habrán entregado a, pues en un despacho o en, no sé si en el césped o dónde, en Valdebebas, al equipo, la Copa de Campeones de la Liga. Lo hará el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rocha. Bueno, el rival en la final de Champions, el Dortmund, ha jugado también con los suplentes. Ha perdido en el campo del Mainz por 3-0. Además, en el fútbol español, en la Cerámica, Villarreal 3, Sevilla 2, decidió el gol de Sorloth en el minuto 97, antes en Nesiri de penalti, Sorloth, en Nesiri y Mosquera, antes de que llegara el 3-2 de Sorloth. El Villarreal es octavo a 4 puntos del Betis, el Sevilla, zona media, decimosegundo, 41 puntos. Esta mañana, Mallorca 1, Las Palmas 0, marcó Gio González para el Mallorca. El Mallorca está casi salvado. Si pierde mañana el Cádiz, estará ya salvado matemáticamente. Las Palmas, virtualmente salvado, lleva 11 partidos sin ganar, 11 partidos sin ganar, 8 derrotas consecutivas. Mañana a las 2 apunten, Cádiz-Getafe, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Celta, a las 6 y media, Valencia-Rayo Vallecano, a las 9, Betis-Almería. Ayer, recuerden, a la vez 2, Girona 2, el lunes, Barcelona-Real Sociedad, el Girona le saca ahora 2 puntos al Barcelona. La emocionante segunda división acaba de terminar. El Levante 2, Eibar 2. Ganaba el Eibar 1-2 y en los instantes finales ha empatado el Levante. Además, Valladolid 0, Español 0, Racing de Santander 1, Mirandés 0, Sporting de Gijón 5, Andorra 2 y Racing de Ferrol 2, Alcorcón 1. Ayer, Burgos 1, Eldense 2. Mañana de los de arriba, Albacete, Leganés, Oviedo, Zaragoza y Elche, Huesca. La clasificación, primero el Valladolid tiene 68 puntos, segundo el Lega, que tiene 67, tercero el Eibar con 65, luego viene el Español con 62, Racing de Santander con 61 y Sporting de Gijón con 59. Está muy abierto todo. En Roma ha perdido Rafael Nadal contra el polaco Hurkacz. 6-1 y 6-3. Ha perdido muy fácil. Estamos muy preocupados con Nadal, él también, que es bastante pesimista con Roland Garros, con lo que pase en Roland Garros, porque ir parece que va a ir. Ha dicho, estoy tocadillo. Hoy parece imposible ir a Roland Garros, pero voy a intentar ir. Bueno, luego hablamos con Ángel García, que nos cuente a ver cómo está Rafa Nadal. Motos en Francia. En MotoGP, El sprint lo ha ganado Jorge Martín, segundo Marc Márquez, tercero Maverick. Jorge Martín sale mañana primero. Mala noticia para el Real Madrid de baloncesto. Se confirma la grave lesión de Gaby Deck, rotura ligamento colateral interno rodilla derecha. Sucedió ayer en el partido contra el Valencia. Adiós a la temporada. Por cierto que mañana se decide el primer puesto de la Liga ACB en la fase regular. Unicaja, Thunder Palencia, lo tiene en la mano Unicaja, y Real Madrid, Baskonia. Baskonia presidiendo entrar entre los ocho primeros. En el Giro ha ganado la etapa, cómo no, Pogacar. Lleva tres triunfos en este Giro, es el líder de la competición y vamos, el número uno ahora mismo en este Giro de Italia. Y situamos minuto y marcador en Eurovisión, en Malmö, Eric Frade, hola Eric.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estamos oyendo y viendo la última canción de la noche, la de Austria, la de Kalin, que canta We Will Rave, algo así como Deliraremos, que suena muy a Máquina Total de los 90. Muy Bonaeri, muy estas cosas.
España ya ha cantado, ¿verdad?
Sí, ha cantado en la octava plaza. A los efectos la séptima, porque ya sabes que han expulsado a Jos Klein, el representante de Países Bajos, por un incidente con una de las encargadas de la producción del Festival de Eurovisión, no por asuntos políticos ni por la rueda de prensa, eso se ha encargado de decir la UER. Y al final son 25 canciones, esta es la número 25, la 26 es el número de Austria, que está cerrando el Festival de Eurovisión. Y bueno, después
¿Tu pronóstico para España?
Mi pronóstico para España es que va a acabar en torno al puesto 14-17. Me mantengo
las
la
apuestas
mañana.
Que me tiene informado Xavi Lasso, apuestas oficiales,
¿sí?
Le dan décimo ahora mismo.
Sí, ahora mismo le dan décimo.
Décimo, pero tú dices
entre el 14 y el 17.
Nos conformamos con que quede la primera tabla.
Y como el teletexto, ¿no? Que salgas en la primera página y no tengas que pasar. ¿Y favoritos para ganar?
Pues Croacia, la máxima favorita. Israel, después de todo. Eden Golan con su Hurricane.
Bueno, como gana Israel.
Y luego la tercera favorita, ya a cierta distancia, es la de Suiza, Nemo con The Code.
Acaba de cantar fuerte, que canta muy bien hecho.
¿Sí?
Sí.
Estás
es el cuarto.
¿El pinganillo que llevas estaba escuchando Eurovisión?
No, no. Pero vamos, es que lo escuché el otro día y la verdad.
Muy bien. Aquí está Eric Frade, que es especialista en muchas cosas, también en Eurovisión. Acaba de llegar Guas, así que estamos todos. Pues estos no tocan en Eurovisión, pero tocan así de bien los Snoods. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me. Por Vicente de Marcos, centro, las manos de Herrera, la pierde, gol del Atleti, gol,
el Búfalo,
en el 95, Athletic 2, Osasuna 2.
El Búfalo, como ha narrado Germando Barro, le ha quitado la victoria a Osasuna, que la tenía en la mano. El Athletic Club, no sé si le vale mucho este empate, pero hombre, más que la derrota le vale. Está aquí, como digo, Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué
hola,
tal?
Guapo,
buenas noches.
Tal. Buenas noches.
Está aquí Yusquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
En algún punto de San Mamés, en los intestinos de San Mamés, está José Ángel Peña. Peña, ¿estás por ahí? Hola.
Sí, aquí estamos. Hola.
Pendiente de las ruedas de prensa. ¿No vale para mucho el punto o sí vale para algo?
No, simplemente pues para
mantener no perder,
ese
¿no?
registro. Sí, efectivamente, seguir en San Mamés, hacer casi una temporada inmaculada, salvo la derrota inicialmente del Real Madrid, pero para poco más. Yo creo que es muy difícil mantener, más que la tensión competitiva, los objetivos, ¿no? Un poco la motivación. Has hecho una temporada histórica, cumples el objetivo que era regresar a Europa tras seis temporadas ausente y encima lo haces por la puerta grande consiguiendo un título de Copa 40 años después. Si la Champions estuviese a un puntito, si hubieses podido ganar la Atlético de Madrid en el Metropolitano, bueno, pues eso sería también, bueno, pues la solución quizás, ¿no? A los males o al único mal que tiene el equipo de Ernesto Valverde, que yo creo que también se contagia un poco o es común con la grada, ¿no? La afición yo creo que también está un poquito ya en la misma clave de saber que se ha hecho una grandísima temporada y que está el pescado sí. vendido.
No bueno. es barriga llena, pero casi.
Sí, pero casi, correcto.
Está
sí,
de sí, los 20 sí. equipos como 15 o 16 deseando que acabe.
Sí, la verdad es que sí. Hemos llegado al tramo final de la liga con pocas emociones, casi
y
todo.
Sale Iago Barrasate.
casi todo resuelto por abajo, casi todo resuelto por arriba, un par de puestos ahí europeos por ver quiénes lo consiguen y saber si el Cádiz tiene alguna opción o no le queda ninguno, que por cierto me ha dicho Pedro que no sería matemático que el Mallorca estaría salvado si pierde mañana el Cádiz contra el Getafe, ¿no?
Sería virtualmente porque estarían los dos partidos empatados entre ellos, la diferencia de goles en el general es muy favorable al Mallorca, pero matemático no sé.
Germán, ¿qué te ha parecido el partido entre el Atleti y Osasuna?
A mí me ha gustado, ha estado muy entretenido. La primera parte, fíjate qué pasa, del gol del Atlético de Bilbao, que no sube al marcador por el culo, y nunca mejor dicho, de Berenguer, o sea, es que es por centímetros, de ahí surge el gol de Raúl García, marca Osasuna nada más comenzar la segunda parte, y parece el partido absolutamente liquidado. De la nada surge el gol de Iñaki Williams, que es un golazo brutal, buscando el palo largo y se va al ángulo, y cuando el partido está prácticamente vencido, que ya el Atleti apenas tiene fe y cuelga balones, se le escapa Sergio Herrera, le pega Catena, el rechace lo caza el Búfalo y empata el partido. Pero yo creo que ha sido un partido muy dinámico, muy entretenido, con llegadas por parte de los dos equipos. No ha sido especialmente vistoso, pero ha habido ganas, ha habido interés, ha habido garra y coincido mucho con Peña. Yo creo que para el Atlético de Bilbao la temporada se está haciendo larga.
A ver, un poco de Raúl García, que bueno, es el hombre del partido, antes y después.
Que recibo y pues, ya no es que lo busques, pero siempre viene bien.
Además que se han juntado dos de los tres clubes de tu vida.
Sí, en poco tiempo por unas cosas del calendario y que ya había tomado esa decisión, pues para mí ha sido una fortuna poder hacerlo así, pues porque pues bueno, es un poco cerrar esa etapa que todos queremos y no hay mejor manera.
Pero imagino que vas a seguir jugando de aquí al final, ¿no?
Sí, pero bueno, también quería hacerlo de esta manera, pues porque también tenía quizá la necesidad de decirlo, de liberarme y bueno, creíamos que era la mejor manera.
Asier.
Raúl García junto a Asier Villalibre, que se ve el autor del gol, el Búfalo, que hoy se ha encontrado con ese balón ahí, lo ha empujado para adentro, que tiene mucho gol. Villalibre.
Era importante puntuar hoy, ¿no? Pero te quedas con un sabor agridulce. Personalmente también, Raúl compartirá conmigo la opinión que los delanteros, cuando, aunque marquemos gol, que aunque tengamos luego alguna ocasión y la fallemos, nos vamos siempre un poco con la sensación más pensando en el fallo que en el mismo gol. Pero bueno, contentos también porque al final hemos sabido darle la vuelta al día, en un día tan especial para Raúl también, y bueno, ahora a disfrutarlo.
Guille, queréis decir, y Tomás, queréis decir algo de este partido, del Atleti y Osasuna, que es cierto que hay pocas emociones ya en juego, pero alguna queda todavía, ¿no?
El homenaje a Raúl García, por ejemplo, que ha sido bonito, y luego pues los goles, el ritmo del partido, la narración de Germán, que le pone tanto entusiasmo que parece que es la final del Mundial, porque efectivamente no hay mucho en juego, pero bueno, ya que no se juegan nada los equipos, mejor que sea con ritmo y con un buen ambiente, como hay siempre en San Mamés, que otros partidos que hemos visto esta temporada en los que no hay nada de eso.
Hombre, que se nos va un tío de verdad, ¿no? Este no ha defraudado nunca ahí donde ha jugado. Yo recuerdo cuando debutó, yo le hice una entrevista en Pamplona, fíjate, si hablamos de años, y de estos personajes que te gusta tener en tu equipo y que admiras y valoras cuando lo tienes enfrente, porque este está en todas, ¿entendés? Y te da lo que tiene y un poco más.
Muy querido en sus equipos.
Y fuera, yo creo que es un tipo que cuando...
Fuera, yo tengo... No, vale, hay algunos equipos que no tienen tanto cariño, ¿eh?
Porque es un tipo de morro fuerte y que lo suyo lo defiende hasta lo último. Sí, pero sí, que cuando esta gente se va, yo creo que no hay ninguna afición en el mundo que no valore lo que ha sido Raúl García.
¿Habéis oído algo de dónde se va? No sé si Peña puede responder, que está ahí en la rueda de prensa de Iago Arrasate. ¿Habéis oído dónde se va? ¿Si tiene algún equipo o se va fuera a Liga Comercial? O ¿habéis oído algo o no?
No, que no. ¿Yo no?
Sí. Di, Guille, di.
No, que yo no. No hay rumores. O al menos yo no los he escuchado, la verdad.
Bueno, luego
ni
Peña,
de él ni de Muniain.
Luego Peña, que puede a lo mejor contarnos si sabe algo sobre el futuro
te digo una cosa,
de Raúl García.
Yo ignoro el futuro de Raúl García. Sí te digo que es un tío que todo el mundo querría en su equipo, todo el mundo, y al que incomoda a todo el mundo tenerlo enfrente.
Sí, yo
pero creo que en el fútbol ha pasado como un tipo honesto, trabajador, lo que decía Tomás, que no se ha dejado una gota de sudor si podía derramarla, y es un tío que merece la admiración general del fútbol.
Y tanto.
Muy bien, pues este partido terminó con empate a 2, el Atleti de Bilbao Osasuna. Osasuna lleva mucho tiempo sin ganar, creo que son 5 partidos, me parece, seguidos.
Eran 4 derrotas, ahora iba a ganar, pero al final ha empatado, con lo cual son 5 partidos.
5 partidos sin ganar, que es una mala racha del equipo de Iagoba Arrasate. Muy bien, Germán, mañana narras el Depor Barcelona Atleti.
Hombre, y tanto que sí, ahí estaremos en Coruña. Vaya partido, qué intensidad, qué ganas hay de que el Depor suba de una puñetera vez al fútbol profesional, porque 4 años consecutivos en la primera red para un club como el Depor es impensable. De hecho, fíjate, le comentaba a Paquito el detalle, el Depor tiene más de 28.000 abonados, no puede dar más altas porque no caben, el aforo de Riazor es de 35.000 y tiene que quedar un cupo, un margen, y tiene casi 4.000 en lista de espera. Estamos hablando de un equipo de primera ref. O O sea, por supuesto, mañana absolutamente todo vendido, y si el Depor gana, ya ese equipo de segunda división. Sí, luego quedado, flipante quedado la Depormanía. Tienes que ver cómo está la ciudad.
Con Pepe Torrente para que me cuente cosas del
vas
partido.
Vas a flipar.
¿Hora del partido?
7 de la tarde.
Hay tres opciones, ¿no? Porque quedan tres partidos, hay tres opciones para subir, pero esta es la primera. Tiene que ganar, ¿no? Al Barcelona.
Si mañana gana, está ascendido. Si empata, le lleva 4 puntos y quedarían 2 jornadas. Y en caso de perder, circunstancia que en el deportivismo no se quiere ni contemplar, a pesar de los palos que se ha llevado en los últimos años, seguiría teniendo 1 de ventaja a falta de 2 jornadas y mejor calendario que el filial del Barça. Vamos, que lo tiene a huevo.
Muy bien, Germán, te he visto estos días en el Informe Plus de Dialmiña, cómo jugaba Dialmiña.
Qué futbolista era.
Cómo
qué
jugaba futbolista. Dialmiña, ¿Qué cosas hacía?
De los futbolistas talentosos, o sea, de talento puro, o sea, de esencia futbolística, yo creo que no he visto nada igual, en serio, ¿eh? O sea, he visto jugadores con un nivel brutal, pero esa excelencia, esa distinción, esas lambretas, esas rabonas, o sea, esa inventiva permanente que tenía Yalma, yo no he visto un futbolista parecido. Brutal.
Tenía unas cosas, se cuentan, hay que ver el Informe Plus, se dice unas cosas que, bueno, me quedé con una que cuando no le pusieron en las semis contra el Oporto, ¿os acordáis? De la sí. Liga de Campeones, como no jugó, ya se inventó una lesión y dijo que ya no jugaba más.
Sí. Y cuando dice Javo, oye, he visto tus estadísticas del año pasado y no son tan buenas porque no has marcado tanto gol, y dice, y yo he visto las tuyas y tiene más derrotas que victorias.
Sí.
Es que era un personaje especial.
No, y a Raúl le dijo otra cosa, otro improperio parecido.
Raúl le dijo, deja de comportarte así, y sí. Le dijo él, pues mira, te voy a decir una cosa, es cierto que lo que he hecho yo no está bien, pero tú eres peor futbolista y juegas en el Real Madrid.
Sí, le dijo en medio del partido. Un animal.
Tipo un animal total. Curioso.
¿Sí? Mira, en cosas que se vende Vinicius así, algún parecido tiene, ¿eh? De cosas
sí,
que sí, le parecen
sí,
en el
sí.
Campo.
Es tan desquiciante como absolutamente alucinante.
Bueno, lo único que cambia es la sociedad, que ahora se analiza todo con lupa y se claro, acepta claro, todo claro. Muy mal, y entonces era todo más,
sí,
natural.
Más natural.
Pero es que el informe este lo recomiendo a todo el mundo, porque es que ves cosas de Yalmiña que a lo mejor mucha gente no lo entiende, como cuando se desvanece en el partido contra el Celta, hace como que le dan en la cabeza, sí, la sí. Colleja que le metamos hoy. Es que hay mil anécdotas.
Que Germán, un montón de esas cosas que salen en esos documentales que se están haciendo del fútbol de hace 20, 30, 40 años, la gente de ahora le dice, pero ¿cómo es posible?
Sí, entonces era
lo más natural.
Ahora no se pueden hacer. Bueno,
total.
Germán, un abrazo. Buen partido mañana.
Un abrazo.
Está hablando Valverde.
Quizá nos ha faltado un poco de claridad, un poco de juego en fases del partido. Y bueno, es un punto. Hemos salvado un punto porque hemos marcado al final y lo tenemos que dar por bueno. ¿Qué vamos a hacer si vamos perdiendo 0-2?
Le preguntaba a Nico si estaba bien, ¿no? Porque el cambio al final nos sorprendía un poco desde fuera, que es un jugador que ha estado muy acertado en la primera parte. Dice, no, es que el míster quería buscar otras soluciones. ¿Qué es lo que buscabas exactamente con ese triple cambio? Además, cuando has metido y cuando no sé si esa manera de revolucionar un poco el equipo en la segunda parte.
Nico tiene razón, otras soluciones. Estábamos un poco atascados. Además, siempre cuando...
Un empate a 2 entre Atleti Bilbao y Osasuna. Vamos con la victoria del Real Madrid en Granada.
Se quiere llegar a la frontal y gol.
¿Qué partido lleva?
¡Gol! ¡Ojo, Modric! Se la deja. Abraham chuta. Gol. Modric a pura línea. Llega pico de área pequeña. Retrasa. Ibrahim define. Doblete de Ibrahim. Granada 0. Real Madrid 4.
Pasillo del Granada al campeón, al Real Madrid. Ya descendido estaba el Granada y luego paseo en el campo del Conjunto blanco del campeón de liga, ha dicho Sandoval en las entrevistas, ha dicho, si el Madrid aprieta el acelerador, podría haber habido un accidente mayor. O sea, ha sido un partido muy fácil para el Real Madrid, que ha jugado con Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Fran García, Camavinga, Modric, Ceballos, Arda Güler, Joselu y Brahim. Es decir, casi todos suplentes. Solo estaba, me parece, Rüdiger, de titular del otro día contra el Bayern de Múnich. Están de camino a Madrid Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas, Corro. Aquí estamos comiendo.
¿Estáis cenando en algún punto estratégico de la geografía
bueno,
española?
Bueno, Miguelito, que sabes que no puede dormir si no cena. Ya que se nos hemos puesto, vamos a comernos un bocadillo.
¿Pero en qué sitio habéis parado?
Estamos en Bailén. Aquí sí hubo una buena batalla, Corro,
sí,
¿no?
Señor,
una de esta tarde.
¿Qué cultura?
Es verdad, es verdad.
Además, guardia, estamos como en las fuerzas vivas.
Sí, ¿verdad?
Estamos con la Guardia Civil.
Fíjate.
Y con el samurai.
Porque el polvo Napoleón.
Napoleón perdió también 4-0 ahí.
Sí, 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 ahí.
Dice Manolo que están con la Guardia Civil y con el samurai.
Y con el samurai. Estamos, vamos, cualquier problema que tenga Miguelito, o Iván, estamos aquí, estamos en la gloria ahora mismo.
Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, primero que vamos a ir al tema Mbappé, que es el tema de las últimas horas, con las declaraciones que ha hecho Ancelotti también, que no ha dicho mucho, y por supuesto con lo que está pasando en Francia, con lo que ha dicho Luis Enrique esta mañana, y un fragmento de Macron de hace unos días, que no es de hoy, es de hace unos días, pero del partido, ¿qué decís? ¿Qué destacáis? Yo lo primero que digo es que es verdad que Arda Güler está haciendo goles, lleva 3 en un rato, pero me sigue pareciendo que Brahim Díaz, que no es titular en el Real Madrid, está escalones por encima, pero muy por encima. Es un jugador extraordinario, Brahim Díaz, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el Madrid da igual que juega con el equipo A, el B, el C, el W, el X, Y o Z. El Madrid es el Madrid. Hoy hemos oído al Dortmund, que ha salido con el equipo B y le han metido 3. El Madrid ha salido con el equipo B y ha ganado 4. El Madrid es un equipo con una plantilla excepcional, con unos futbolistas, con un futuro tremendo, y tú has destacado a Brahim, que ha hecho un partidazo, pero hay que recordar que Fran, que el pobre apenas tiene minutos, ha metido uno y ha dado otro.
Primer gol en su carrera en el Madrid y una asistencia, sí.
Y una asistencia, Rüdiger se toma los partidos en serio, Camavinga ha hecho un buen partido, Modric ha entretenido, es que igual, Arda Güler ha metido un gol, Joselu está a punto de enchufar un par de veces. Yo preguntaba en tiempo de juego si la alineación que ha presentado hoy el Madrid, ¿en qué puesto quedaría en la Liga? Y bueno, más o menos hemos llegado al acuerdo que serían Champions. Estaría entre los 4 primeros.
Sobre todo que el Madrid ha ganado mucho en fiabilidad. Que ha habido algunas temporadas que no sabías por dónde podía salir el Madrid. Y ahora el Madrid tú le ves y cuando juega y dice...
Juega en serio, ¿no?
Lo más normal es que gane.
Sí, sí. Sale a tomárselo en serio, sea quien sea. Y eso, como dice Lama, es una plantilla tremenda. Es que el otro día el gol de la victoria del Manchester City lo fabrican entre Nacho, Rüdiger y Joselu.
El del Bayern.
Al principio... sí, el de la victoria en Champions, esos 3 jugadores que eran suplentes, alguno lo sigue siendo, hoy sale Fran García, sale Lucas Vázquez, sale Arda Güler, que vuelve a marcar, tiene Ángel, ese chico, y yo de Brahim solo quiero decir que me parece el mejor jugador número 12 de Europa. O sea, no conozco ningún otro equipo en Europa ahora mismo donde un suplente, a veces titular, sea tan importante. Y hablaba Paco en la retransmisión de si ha mejorado o no Asensio. En números a lo mejor están parecidos, porque Asensio marcaba muchos goles, pero Asensio era capaz de marcar sin prácticamente tocar más el balón. Brahim ha aportado los mismos goles que Asensio, pero además es muy influyente siempre que juega en la circulación, en las asistencias. A mí me parece que el Madrid ha salido ganando con el cambio de Brahim por Asensio.
No es muy bueno echar la vista atrás y sacar del copión lo que decíamos hace unos meses, porque esto justo que dice Guille, pensábamos todo lo contrario. Pensábamos que Real Madrid perdía en el cambio, en dejar marchar a Marco Asensio, en no darle al jugador las pretensiones económicas que tenía del PSG sobre la mesa, y que Brahim le faltaba actitud defensiva, que no tenía tanto gol como Asensio. Bueno, pues con los meses, nada más lejos de la realidad. Ahora mismo Brahim está muchos escalones por encima de Asensio en el 1-1, si comparamos la temporada de ambos. Y el resto de equipo, lo que decíamos de Joselu, que el Real Madrid sin Benzema lo iba a acusar, y en muchas más demarcaciones que pensábamos que tenía peor equipo, y está a punto de ser campeón de Europa y ha sido campeón de Liga. Así que todos los análisis que hagamos desde ahí, hay muchos futbolistas que están dando mucho más de lo que podíamos pensar en el Real Madrid.
Yo sigo pensando en lo de las que este chico juegue con Marruecos. A mí me parece que es una cosa...
Lo ha elegido él.
Yo no sé quién lo ha elegido. No me
gusta.
Escúchame, no me vas loco. Yo te digo que yo veo un niño de Málaga que va al City, que lo ficha el Madrid, que le mandan al Milán y que acaba jugando con Marruecos. No quiero saber nada más, si es que no estoy acusando a nadie. Yo se lo digo, que un malagueño, este tío, decirme qué futbolistas de los 25 que van ahí, los 27, no sé cuántos, es mejor que este tío. Yo hablo de cuestiones puramente futbolísticas, querido. Ninguno. Lo que te da este chico, por derecha, por izquierda, si no sabes si es diestro o el zurdo, que es lo que es, en el enganche, en el remate. O sea, que este muchacho, la selección española, no vaya a disfrutarlo, me parece que eso confirma mi teoría de que el fútbol es un porro. Porque es el distinto. Es como era Asensio. Asensio, la cosa que tiene en la pierna izquierda, el zambombazo que tiene, yo sigo pensando que fue y podía ser futbolista para el Madrid. No hay que compararle con Brahim, es un tío que yo creo que tenía todas las grandes virtudes sin aquella lesión que hubiera pasado, no sabemos, pero que el Asensio que yo vi, a mí me parecía un tipo útil. Ahora, lo de este muchacho, que este muchacho juegue con Marruecos, yo a mí, no sé, me lo contáis, pues si el padre, si la madre, si la tía, lo que sea el caso, que no lo veremos. Y es un personaje que es el diferente, que este tío, lo que decíamos el otro día cuando las cosas de los suplentes, claro, es que este puede ganarte la Copa Europa.
De hecho, le han preguntado a Ancelotti si es el jugador que más le ha sorprendido esta temporada y ha venido a decir que sí. Luego ha añadido también la respuesta a Fran García y los goles de Joselu. Pero yo creo que Ancelotti se ha llevado una grata sorpresa con Brahim. Ha dicho que se ha ganado el estatus que tiene ahora mismo en
Le costó
plantilla.
Mucho entrar con los números entre Asensio y Brahim. Que dicen
son 12 goles los dos.
12 goles los dos.
La temporada pasada y esta, más o menos los mismos minutos, o sea que se pueden comparar perfectamente. Ahora otra cosa ya son los gustos de cada uno, si te gusta más Asensio,
luego,
te gusta
hay, más claro. Hay un intangible que dice que, Guille, que es lo que influye en el juego de ataque del Madrid, Brahim, que es verdad que cuando está influye mucho.
Sí, lo que pasa es que cuando llevas un año sin ver a una persona, igual ya se te olvida lo que hacía Asensio también, ¿eh?
Pues claro.
Es decir, que también muchas veces le metían de suplente y metían goles.
Asensio, no, pero es eso, él era más de apariciones, te podía meter un golazo, sí, pero yo creo que no tenía tanta influencia.
Que si tienes
juego.
Un jugador que en un momento dado te mete un zurdazo a por ver. La escuadra y te resuelve un partido, pues es lo mismo que se te hace una jugadita y te mete el gol de otra manera.
Asensio en la temporada que gana el Madrid la Champions en París, empieza siendo el titular en la parte derecha, luego pasa a Rodrigo y termina siendo Valverde, pero era el titular del Real Madrid, Asensio.
Y yo diría que fue titular en la final enorme del Madrid, comparable con las mejores de la historia, con la Juventus, cuando destroza a la Juventus, que había encajado dos goles en todo el tiempo. Él cierra la goleada con un gol. Pues sí, es lo que te digo, yo es que no pediría el tiempo en comparar. Son tipos, ¿qué voy a decirte de Modric saliendo en un segundo tiempo? Que te pueden ganar una Copa Europa. Y esto en la selección no lo tendremos, pues felicidades.
Recuerda, Aguas, que hay un gol que a veces se nos olvida, muy importante del Madrid en Leipzig.
¿Qué hace él?
Que gana el Madrid 0-1, sí, luego sí. En el partido de vuelta empate a 1.
Sufriendo como perro.
Son esos goles que dice, joder, pues gracias a ese gol fuimos pasando eliminatorias y a lo mejor ganamos el título.
Sí, un golazo. Este es Brahim, hoy después del partido, ha hecho dos goles y uno de ellos dice que se lo ha recomendado Vinicius.
El primero me dijo Vini en el vestuario que iba a meter un gol así, que... Y eso es verdad. Me dijo, cuando lleve la pelota ellos se abren e intenta hacer otro recorte y le hice caso. Y lo metí. Así que se lo dedico a Vini. Creo que sí, que todos somos importantes. Ya no somos ni amigos, somos familia. Paso más tiempo aquí con ellos que incluso con mi familia o en casa. Pero sí, es increíble el grupo. Lo hacemos todo muy fácil. Cualquier jugador creo que está a la altura de lo que es el nivel de exigencia del Madrid, que es lo más alto del mundo, el mejor club del mundo. Hoy quería, ya que ha salido ovacionado de la manera que ha salido Luka Modric, quería, aparte que me ha dado la asistencia, que muchas gracias, que es un fenómeno, es un maestro.
Contamos el otro día que Brahim era uno de los más contentos o que expresaba más felicidad el otro día al ganar la Liga y dijimos que da la impresión de que tiene muy buen rollo en el vestuario, lo ha transmitido en el día de hoy, parece que se ha integrado y que tiene muy buenas relaciones con además con jugadores muy importantes del Real Madrid. ¿Qué ha dicho Ancelotti de Courtois y de Vinicius? Miguel.
Bueno, pues...
De Courtois y Militao, ¿no? Sí, perdona.
Pues ha dicho que hay que calibrar un poquito cómo está Militao, que ya ha completado 90 minutos de cara al martes, pero no lo ha descartado, que pueda volver a ser titular. Y en cuanto a Courtois ha sido muy, muy claro, ha dicho que necesita jugar, que necesita partido. Es evidente que están en un rodaje de cara a esa final de la Champions del día 1, quedan 3 jornadas de liga, pero insisto, Ancelotti tiene en la cabeza de que si no hay ninguna complicación con Courtois, que sigue mejorando sus sensaciones, va a ser el elegido para jugar ante el Dortmund. Y vamos a ver qué pasa con Militao. Yo ahí no lo tengo tan claro, porque la verdad es que Nacho se ha ganado el puesto y ha tenido un buen rendimiento tanto en cuartos como en semis, pero vamos, que va a continuar el rodaje de los dos en las próximas tres jornadas de liga.
O sea, que tú dices que Courtois va a ser el titular si no pasa nada en estos...
Si no pasa nada, sí. Si no hay ningún contratiempo, si sus sensaciones siguen creciendo, yo creo que Courtois va a ser el portero titular.
Dos partidos la próxima semana, todos los equipos, el Madrid juega el martes y el fin de semana. ¿Crees que hay algún partido para Kepa o ya solo son para Courtois?
Yo creo que lo normal es que sean todos para Courtois. Y bueno, pues no sé si luego puede haber otro fin de fiesta, porque supongo que el partido contra el Betis
pero
será,
escucha, fin
lo
de
hizo
fiesta,
así hace dos años.
Fin de fiesta es previo a la final de la Champions.
Sí, lo que te iba a decir es que hace dos años, en el último partido de Liga, hizo un ensayo general de cara a la final, ahí una semana prácticamente entre el Betis y el Dortmund. Yo creo que ahí, salvo que algún jugador tenga alguna molestia, va a poner el once titular. Entonces, bueno, no creo yo que haya mucho tiempo. Si juega Courtois el martes, yo creo que todos los partidos lo va a jugar Courtois.
Como
no
hay... Dijo que le daría un partido, Miguel, el otro día Ancelotti. Me extrañó escucharle decirle eso, porque una parte le puede dar, pero un partido entero a Kepa, sí, que se lo había ganado por su comportamiento en el banquillo.
Casi,
y todo
casi no los hay. Y realmente, si no juega Lunin el partido, claro, el último contra el Betis, pues es que no va a jugar. O sea, eso
Blanco y en botella.
Sí, sí, o sea, si lo juega Courtois... bueno, este es un tema de discusión de aquí a que llegue la final, ¿no? Pero, o que termine la liga.
Es ver un rival que realmente pongan aprietos a Courtois, que veamos el nivel competitivo real del portero belga, porque es que hasta ahora los dos partidos que ha jugado podemos ver que sí, que puede estar a lo mejor mejor de lo que pensábamos en acciones, en el juego por alto, en el uno contra uno, tuvo uno el otro día bueno con el Cádiz, hoy por alto tiene una parada, pero no hemos visto todavía un rival que te exija que chute fuerte a portería, que veamos los reflejos de Courtois, con la capacidad de movimiento rápida que tiene, la reacción, cómo está esa rodilla al pisar en esos disparos, no sé, hace falta un rival que realmente le mida para que podamos ponerlo a la balanza con Lunin, porque a mí, ahora mismo, si lo ponemos en la balanza, me parecería totalmente injusto que Lunin no jugase la final de Champions.
¿Guas, Guille? ¿Lama?
Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice Roberto. Yo creo que Ancelotti quiere poner a Courtois, es evidente, y que como no le están exigiendo los rivales, pues por ahora está sacando una buena nota. Claro, si no te tiran a puerta y llegas a una final de Champions, donde en teoría te tienen que rematar mucho más, me parece un riesgo. Es una decisión muy complicada, porque entra en juego el merecimiento, el ser justo delante de tu plantilla o elegir al mejor portero del mundo, que no sabemos realmente si está plenamente recuperado o no.
Vamos, el Madrid contrató a un señor que se llama Carlo Ancelotti, ¿no? Carlo Ancelotti, mejor que nadie, sabrá lo que tiene que decidir. Si miramos desde fuera, pues a mí me parecería justo que la final la jugara Lunin, que es el que ha traído al equipo hasta aquí. Pero al final, Ancelotti, que si de algo le acusan los malpensados y las malas personas, es de que es un gran gestor, sabrá mejor que nadie cómo gestionar esta situación. El único problema es que si pone a Courtois y le sale mal, los palos no van a ser para Courtois, van a ser para Ancelotti. Si pone a Courtois y le sale bien, pues van a decir que es un fenómeno Carlo Ancelotti. Es cierto que yo creo que los únicos patinazos que ha podido tener Ancelotti han sido en el tema de la portería. Acuérdate cuando tuvo el que tuvo al principio con Kepa y Lunin, luego con Lunin y Courtois, ahora otra vez, pero yo creo que haga lo que haga va a acertar.
Veremos. Yo es que no lo sé.
Yo como si juega Guas. Es que yo creo que si juega Guas de portero, si juego con también gana el Madrid.
Bueno, yo lo que te digo es que acuérdate del Leipzig, que lo acabamos de poner, y 11 alemanitos que te dan la pelota, que te dan la responsabilidad de la ¿cómo le llaman eso? Del favoritismo, y te dan todas estas historias. Yo, una lesión, ya, mira, paso de la del menisco, que eso fue operarlo y fuera. Pero de dónde viene este hombre y lo que es, yo me parece de una, no sé, de un riesgo tremendo. Que indudablemente Ancelotti tiene todas las bondades y lo que él decida está bien hecho, pero yo creo que hay que tener un par para poner un portero que viene de lo que viene. Para que Courtois sea el mejor, sin duda, pero ahora es mejor que Lunin, ahora tiene ciudad más garantías que Lunin, pues no lo sé, él sabrá el entrenador, claro.
Quedan tres semanas para la
sí,
final.
Sí, bueno, sí, muy
la
bien.
La final no es mañana, sí. Es dentro de tres semanas.
No, seguro, pero claro, quedan tres partidos, Miguelito.
Tres
no sé,
semanas y tres partidos, y en realidad son dos de competición, porque en dos semanas va a quedar resuelto. Bueno, será tema de conversación. Kylian Mbappé, le han preguntado a Carlo Ancelotti después del anuncio de ayer de Kylian Mbappé, de me voy, dejo el Paris Saint-Germain. Son dos preguntas, una sobre... Bueno, voy a poner primero Macron, porque luego la pregunta de Ancelotti es sobre Macron. Este es Macron, esto no es de hoy, ¿eh? Esto es de hace unos días, porque se van a fijar que Macron desea que Mbappé gane la Copa de Europa, y ya se sabe que Mbappé no va a estar en la final de la Copa de Europa, y ahí ya se habla del Real Madrid como destino para Kylian Mbappé.
¿Qué piensas de Mbappé
de la salida de Mbappé al Real Madrid? Bueno, no tengo ningún comentario en particular, salvo que espero que el Real Madrid libere a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa unas semanas después de ganar la Copa de Europa con el PSG y la Eurocopa con Francia.
Preguntas ahora para Ancelotti, ha habido un par de ellas. La primera es por esto que dijo ayer también Luis Enrique, luego escucharemos, ha dicho esta mañana Luis Enrique, perdón, y luego escucharemos de que todos sabemos dónde va a jugar Kylian Mbappé.
No, yo es un asunto que no tengo en cuenta en este momento porque, como he dicho, tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, que era de jugar el partido en hoy. No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición y después hay otros partidos. Entonces, hasta el primero de junio tenemos muy claro lo que tenemos que pensar.
Ha salido publicado un vídeo del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que decía que iba a presionar al Real Madrid para tener a un jugador, supuestamente, que acabará en el Real Madrid, un jugador francés. ¿Crees que influya de algún modo estas presiones o estas declaraciones públicas de un dirigente político? Gracias.
Bueno. No puedo comentar lo que dice el presidente de Francia. No tengo derecho de comentar.
Hace dos años, la celebración con el Español dejó una imagen icónica, aquella del puro con los brasileños. ¿Para mañana esperamos algo parecido?
Sí, más o menos. Puro. En las gafas, igual.
Puro y las gafas igual, esto es para mañana, ya saben que a eso de las 12:30 más o menos será la fiesta en Cibeles, antes desde las 10:30 visita las instituciones del Real Madrid y antes a eso de las 9:30 en Valdebebas la entrega a puerta cerrada de la Copa de la Liga de manos del presidente de la Federación, Pedro Rocha, a manos del capitán, entiendo, del Real Madrid, de Nacho, en un acto que, no sé, el Madrid quería repetir el próximo martes frente al Deportivo Alavés, pero no sé si va a ser ya con la presencia del presidente de la Federación o fiesta por su parte, ¿sabes algo, Miguel?
Creo que no, creo que la Federación solo...
Dijo que una y nada más, ¿no?
Claro, eso es, si se la dan mañana por la mañana, pues ya. El martes supongo que antes del partido saldrán con la copa los jugadores para ofrecerla al público. Y lo único que me falta por saber es si esa fiesta, al acabar el partido, con la familia sobre el césped y demás, será el mismo martes, víspera de San Isidro, o se esperará la última jornada de liga contra el Betis.
¿Martes puede venir a Cantalejo al palco?
Pues no tengo confirmado.
Invítale tú.
No tengo confirmado.
Imagino que Luis de la Fuente repetirá otra vez. Sí, también. Pero Medina Cantalejo preguntaremos mañana. Bueno, por cierto, ojo, mañana las celebraciones también con esto de Háblame del Mar Marinero. A ver si en algún momento puede aparecer.
Igual sale con una.
Sí, puede ser, bueno, puede ser.
Hablaban nuestros compañeros de AS esta tarde que podría tener preparado Ancelotti alguna camiseta y no descarto que se pueda arrancar incluso con. Una frase que va calando poco a poco y que ya ha repetido un par de veces esta temporada.
Ya dijimos, o sea, una frase, no, que se arranque cantando la canción de Marisol. Joder.
Sería lo suyo.
Claro,
ya ahora. Dijimos el otro día que esa no era la frase que tenía en la cabeza prevista, pero que fue la que le pareció más adecuada para el momento. Y con esa frase va a pasar a la historia de esa liga. Y pues sí, a lo mejor hace en camisetas y todo con eso. Bueno, París, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
Bueno, pues se acabó, ¿no? Había dudas sobre cuándo iba a ser. Estuvimos hablando de si se va a enmarcar esta decisión de Kylian justo antes del partido contra el Toulouse, que es mañana el último en el Parque de los Príncipes, para ser despedido por la afición. Y así lo ha entendido Kylian Mbappé, que era el momento para decir adiós, ¿no?
Sí, había dudas de cuándo iba a ser el día concreto, pero la verdad es que aquí en París no ha sorprendido mucho. El día después del anuncio de Mbappé ha transcurrido con normalidad. Hoy el Paris Saint-Germain ha entrenado a puerta cerrada antes del partido de mañana contra el Toulouse. Luis Enrique ha reconocido en rueda de prensa que el vestuario está todavía bastante tocado después de la eliminación el martes en Champions, y como dices, Corro, mañana último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes, se espera lleno absoluto en el estadio. Esta mañana he hablado con muchos aficionados del Paris Saint-Germain y la verdad es que hay unanimidad respecto a cómo se le tiene que despedir. Preguntaba a la gente, ¿le vais a silbar o le vais a aplaudir? Bueno, pues todos, absolutamente todos, me han dicho que le van a aplaudir, que es verdad que es una desgracia lo que ha pasado en Copa de Europa, pero que Mbappé se merece, después de 7 años, salir por la puerta grande y le van a aplaudir. De hecho, los ultras, Corro, están preparando un tifo gigante para Mbappé, Pero dicho lo cual, a estas horas de la noche, más de un día después de que Mbappé hiciera público que se marcha, el Paris Saint-Germain sigue sin haber puesto absolutamente nada en sus redes sociales. No ha hecho ningún comentario, no ha puesto ningún comunicado, no ha reaccionado a la noticia de Mbappé, y en ese sentido no está claro que el club haga nada oficial, ningún homenaje. Sí que habrá una fiesta para celebrar la Liga, pero está en duda que haya algo especialmente dedicado a Mbappé para decirle el último adiós.
Bueno, yo creo que él se aseguró con esa fiesta que hizo anoche, esa barbacoa, o esa fiesta que hizo con una parte de los ultras, se aseguró un poco el recibimiento de mañana, ¿no? Que me parece que ha sido inteligente, ¿no? El decirle a la gente que maneja un poco el cotarro ahí en el Parque de los Príncipes que es su despedida, ¿no? Y que le traten un poco bien, ¿no?
Sí, ya sabéis que los ultras tienen mucho mando, mucho poder aquí en el club, así que ayer fue inteligente Mbappé convocando a esos 300 aficionados ultras del PSG al Parque de los Príncipes para hacer esa barbacoa de despedida, y lógicamente pues mañana también le van a recompensar, como digo, con ese tifo gigante, supongo que con alguna fotografía emblemática de Mbappé de estos últimos 7 años aquí en París.
¿Cuántas preguntas le han hecho a Luis Enrique de Mbappé en la rueda de prensa?
Bueno, pues ha sido una rueda de prensa, como puedes imaginarte, monopolizada por el asunto Mbappé, porque Luis Enrique dijo hace ya semanas que no se iba a pronunciar hasta que las partes implicadas lo hicieran. Bueno, pues una vez ya Mbappé ha dicho que se va, hoy ha sido, bueno, un tsunami de preguntas sobre el tema. Ha dicho que, bueno, que ha sido una maravilla entrenarle como entrenador y como jugador y como persona, que entiende su decisión después de 7 años en el mismo club. Y luego ha dicho lo que decías ahora, bueno, no sé dónde se va, pero creo que todos lo tenemos más o menos claro, con una sonrisa dando por hecho que no puede ser otro club que el Real Madrid.
Luis Enrique.
Pues a pesar de que nos han querido enfrentar muchas veces, y el propio Kylian así lo desmintió alguna vez públicamente, yo solo puedo hablar maravillas de Kylian Mbappé, el Kylian Mbappé futbolista, el Kylian Mbappé persona. Entiendo y puedo comprender su decisión, son 7 años aquí, es una leyenda del club, y le deseo lo mejor en el futuro. Todavía no ha dicho dónde va, aunque ya creemos que está claro. El futbolista Kylian Mbappé lo conocéis también como yo, incluso alguno mejor, y el persona es una persona cercana, una persona optimista, siempre con una sonrisa, una persona preparada para cualquier situación, y un 10 como persona, un 10 como futbolista.
Miguel, el Real Madrid, me imagino que esto cuando pase la Champions, ¿no?
Sí, bueno, a ver, supongo que habrá que respetar el contrato de Mbappé, que termina el 30 de junio. No sé yo si la semana después de la Champions puede haber algún tipo de anuncio. Estaríamos a principios de junio. Creo que Francia se concentra el día 28 para preparar la Eurocopa. No veo yo a Mbappé saliendo de la concentración de Francia para venir a Madrid, ser presentado y volver. Así que no sé cuándo será el anuncio oficial, igual ya entramos en julio, y en cuanto eliminen a Francia de la Eurocopa, si no llega a la final, pues yo creo que ya sería el momento de presentarle, ¿no? Pero bueno, habrá que estar en alerta la primera semana de junio, después de la final de la Champions, antes de que empiece la Eurocopa, y luego ya, pues evidentemente, cuando caiga Francia o cuando llegue a la final. Y
hombre, si gana la Champions Real Madrid, pasarán unos días hasta que quite una alegría con otra alegría. O sea,
Oye, mira, puedes hacer la fiesta en el Bernabéu el domingo y el anuncio el lunes, así sigue la fiesta.
No sé, puede ser, pero que es matar una alegría muy rápido con otra.
De todas formas, yo repito, no veo yo al PSG dándole al Madrid la más mínima facilidad.
Hasta el 30 de junio, ¿no?
Hasta el 30 de junio. Sí. Es que el jugador, a no ser que diga a Mbappé, oye, pues renuncia a lo que le toca en junio, que le pueden tocar 15, 20 millones por cobrar, que diga Mbappé, renuncia a los 20 millones.
No creo, ¿eh?
30 de junio. Por eso no le veo.
Pero no,
yo no creo que el PSG permita al jugador que lo presenten antes del 30 de junio.
Yo creo que no están tan de uñas como la temporada pasada, ¿no? Que si se hubiera marchado, sí que tanto los ultras que comentaba Dani.
En la nota del sábado dio bola a todo el mundo, menos al Kelaifi. Y que yo sepa, es todavía el que manda ahí. No le veo yo al Kelaifi, y encima al Kelaifi, todos sabemos que tiene una gran relación con Florentino, no le veo yo facilitando, a no ser que le invite Florentino a la ceremonia esta de presentación y que entre de la mano de Al-Khelaifi y se lo dé a Florentino. Como diga, mira, toma, aquí le tienes.
Yo creo que él quería anunciarlo entre la final de Champions y la Eurocopa para irse. Me parece que lo ha dicho incluso públicamente, que quería dar a conocer su futuro. Otra cosa es que el PSG no le deje. Pero yo insisto que no veo que este año ni los aficionados ni el presidente vayan a protestar tanto, vaya a ser tan traumático como si hubiera salido el verano pasado.
Además, ¿cómo le va a preocupar el Madrid al Al-Khelaifi? ¿Que es el presidente de qué? Es un señor que colecciona ridículos uno detrás de otro. Y el presidente Macron diciendo, espero que cuando el PSG gane la Copa de Europa. Oiga, si usted todas las previsiones que tiene son como esta, ¿cómo coño va a ganar el PSG la Copa de Europa? Es que es una cosa que yo a mí me pone, estos políticos me ponen muy enfermo. Va a ganar la Copa Europa el PSG. Si el PSG con Mbappé es un equipito, y el Mbappé, pues cuarto de final o fase de grupos, que atracaron al Newcastle. Os recuerdo que esto no pasaba en la fase de grupo. Entonces, coño, que hagan lo que quieran. Si lo quieren el día 30 de junio, pues o el 30 de agosto. Yo ya es que con estos personajes y todo esto, que vuelvo a mis pedradas, esto es del club es Estado, esos tipos ridículos. La menor relación posible, hombre.
Bueno, por cierto, que acaba de anunciar Dani Keylor Navas que también se marcha del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, hace un rato ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram despidiéndose del Paris Saint-Germain, diciendo que también será su último partido mañana en el Parque de los Príncipes. Acaba contrato el 30 de junio y, bueno, esta temporada prácticamente no ha tenido protagonismo en el equipo y se marchará libre.
Bueno, pues veremos cuál es el recambio de Mbappé. ¿Suena alguien como gran figura que pueda recambiar a Mbappé en el Paris Saint-Germain, Dani?
Pues mira, se había hablado mucho de Rafael Leao, el futbolista del Milan, pero en las últimas horas está sonando con fuerza el nombre de Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, que seguramente el año que viene no va a jugar Copa de Champions, así que sería un fichaje factible para el Paris Saint-Germain.
Buenos jugadores, pero segunda fila todos, ¿eh? Buenos jugadores, no.
No hay
es
nadie
que no hay en el mercado, claro, sí. No hay nadie. Hablábamos, estuve con Dani en París y hablábamos de Osimhen, que también ha sonado, pero es que cualquier nombre va a sonar a poco. Sí.
Después de tener a Messi, a Neymar y a Mbappé juntos, o sea que y además que ha cambiado de rumbo ahora porque ya ha decidido que superestrellas no.
Pero para ganar la Copa, para ganar en Francia y ahorrarse dinero que
le vale.
Que me fichen a mí.
Sí, le vale.
Es que lo que van a ganar, no van a ganar más.
Estamos de acuerdo. Muy bien, Dani, vamos hablando. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Roberto, que no te he preguntado, ¿tienes alguna noticia sobre Mbappé y el Madrid, sobre los tiempos?
Bueno, los tiempos, como decía Miguel, lo están guardando ahí como tesoro. A mí se me hacen muy largo las fechas que ha comentado. Yo creo que algún hueco tienen que encontrar y que algún permiso de la selección francesa va a recibir para acudir al Bernabéu, que se llene y que le dé la bienvenida que tanto espera el madridismo. No va a ser ahora, pero creo que es un tema para la semana y que vamos a escuchar muchas veces la declaración de Luis Enrique, porque aquí tenemos presentes a algunos que han estado alimentando lo que va a generar Mbappé en el vestuario del Madrid, que Luis Enrique ha tirado por tierra. Y no creo que Luis Enrique sea un técnico que mienta mucho en rueda de prensa ni que diga lo que no piensa, y menos cuando un jugador tan grande como Mbappé se le va. Ha dicho que es un 10 en el vestuario, que siempre está con una sonrisa, que es un 10 como persona, que es un 10 como futbolista. Pues vamos a ver si el que viene al vestuario del Madrid no es tan demonio que lo va a encender todo.
Bueno, lo iremos viendo. Yo creo que ha sido una despedida en son de paz, que después de...
¿Qué va a decir?
Después de un año en el que ha habido sus idas y venidas, pues es en son de paz total. Muy bien, dejáis en este momento Bailén, ¿no? Lama, Miguelito, os abandona la Guardia Civil y Samur, ¿no?
Están en fiesta aquí en Bailén, lo mismo.
Un Bailén, Bailén, ¿no?
¿Qué celebran?
Pues celebran, serán, no sé, el patrón o la patrona, no sé lo que será, lo que habrá aquí. Pero algo celebran, Guas. ¿Qué pueblo de España no celebra?
Naturalmente.
¿Qué pueblo de España no tiene un patrón, una patrona, un santo, el Día Nacional de la Cremallera Alta, el botón descosido? Algo hay que celebrar.
El Día del General Castaños.
Correcto.
Un gran hombre.
Un abrazo, Lama, Miguel.
Su primo hermano.
Buen viaje a Madrid. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Luego. Adiós, Guille. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Tomás, ¿te quedas viendo Eurovisión o tienes otros...?
No, es todo Eurovisión. Yo, después de Salomé...
¿En qué punto estamos, Eri?
Pues se acaba de llevar la bronca de la noche Martin Osterdal, el supervisor de la UER, después de todo el domingo que hemos vivido, con que sí, con que no, con la expulsión de Países Bajos. Y en el momento este histórico de abrir las votaciones, pues se ha llevado el broncazo de la noche, sin duda. Empieza ya el tema de las votaciones. A ver qué tal se nos da.
Muy bien, pues ahora me vas contando. Vamos a cerrar San Mamés. Peña, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Corro.
Cuéntame, ¿qué han dicho los entrenadores?
Sí, Yagoba Arrasate ha reconocido que ha sido una pena ese empate al final sobre la bocina del Athletic, porque ha dicho que tenían los tres puntos en la mano, un partido que en todo caso ha servido para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque entiende también que por ocasiones se puede entender el empate como justo, porque, entre otras cosas, a su equipo le ha faltado contundencia y también algo de frescura, aunque en líneas generales le ha gustado porque ha competido muy bien ante un rival fuerte y un escenario siempre complicado, mientras que el Valverde sabe que el punto es poco para los objetivos clasificatorios, pero es un empate muy importante para el equipo, para que el equipo se sienta fuerte en casa. Y respecto a esa posición, que es probable que acabe ocupando al término de la temporada, esa quinta plaza, ha dicho que en los últimos años habrían firmado, todo el mundo habría firmado estar así a estas alturas de temporada. Y cuestionado directamente sobre si a su equipo le está faltando o le ha faltado o está acusando cierto cansancio físico o mental, esto respondía.
¿Está el equipo cansado mentalmente?
No creo, ¿no? No. Cuando no ganas o cuando sufres para, en este caso, para empatar, siempre salen todas esas cuestiones, que igual físicamente, es que mentalmente, es que la psicología, es que no sé qué, es que no sé cuánto. La verdad es que no hemos jugado muy bien, esa es la realidad. No hemos tenido consistencia en momentos determinados del partido. No voy a achacarlo a que mentalmente estemos cansados o no. Es verdad que ya hemos salvado un punto, pero no es suficiente para lo que queríamos.
Valverde, después del empate a dos in extremis contra Osasuna. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta ahora, en la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada noche de sábado, Ana Huerta se las cuenta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. Pues como no podía ser de otra forma, estamos siguiendo muy de cerca la final de Eurovisión sin perder ningún detalle.
Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle.
Bueno, sin duda la actuación de Nebulosa ha sido una de las más coreadas de la noche por el público, así que veremos en qué puesto nos metemos, si al final estamos más arriba de lo que parecía en la lista. Ahora mismo están con los votos de todos los países, acaban de empezar ahora mismo. Suiza va primera, si no veo mal en la pantalla, que la tengo un poquito lejos. Lo cierto es que ya podemos calificar esta edición como una de las más polémicas del Festival de Eurovisión después de la descalificación hoy mismo del representante de Países Bajos, Just Klein, tras un incidente, ¿no?, con una productora del certamen, que han denunciado, de hecho, ante la policía. Y también están las protestas pro-palestina alrededor del Malmö Arena, en las que ha habido alguna detención, sumado también a los abucheos a la actuación de Israel, que se entremezclaban con aplausos. También a ciertas negativas por parte de otros concursantes, o como la portavoz de Noruega, que ha anunciado que no iba a dar las puntuaciones en nombre de su país, también como protesta contra la situación en Gaza. Eso sí, lo bueno de todo es que el festival se está desarrollando con total normalidad y parece que lo están disfrutando mucho dentro de ese Malmö Arena en Suecia. Más cosas. Tengo una muy buena noticia también aquí para los españoles. Si os quedasteis anoche sin ver las auroras boreales que cubrieron el cielo español, esta noche podríais tener una segunda oportunidad de verlas, ya que la actividad solar va a continuar siendo mayor de lo normal. Lo han dicho desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ya sabes, para tener suerte, mejor estar en zonas sin iluminación artificial y con cámaras fotográficas que permitan una larga exposición. Y Corro, tenemos que hablar también de mañana, porque casi 6 millones de catalanes van a votar. Son unos comicios anticipados. Fijaos que Cataluña vota ya por sexta vez en unas autonómicas desde el año 2010. Todas las encuestas coinciden en el que el socialista Salvador Illa va a ser el ganador, pero la gran incógnita pues es si logrará formar gobierno con Puigdemont pisándole los talones. Se calcula que hay alrededor de un 16% de indecisos en su voto. Y este domingo aquí en COPE te contaremos cómo no todo lo que pasa en el especial elecciones con Carlos Herrera, acompañado de Ángel Expósito, a partir de las 7:30 de la tarde. Y Corro, quedamos a la espera del ganador de Eurovisión a ver cómo van las votaciones.
Muy bien, a eso de la una, a lo mejor nosotros o en el boletín informativo contamos quién ha ganado el Festival de Eurovisión. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida preguntamos por Rafael Nadal.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.